Seguimos en Voces RCN con Juan Fernando Cristo y José Darío Salazar y con Lucho Garzón y Rafael Nieto Loaiza. Una de las novedades políticas de los últimos días, especialmente desde el pasado lunes, tiene que ver con el distanciamiento entre Germán Vargas Lleras, quien fuera vicepresidente de la República, por una parte, y por otra parte el gobierno del presidente Santos. Se supo esta semana que la bancada de Cambio Radical, el partido que encabeza Vargas Lleras, ha decidido no votar a favor de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz con las FARC. Esto desde luego generó una gran tensión, y el presidente Santos también en las últimas horas, en una reunión con congresistas, dijo que el que no se le mida a votar a favor de ese proyecto de ley, pues que mejor se vaya de la Unidad Nacional. Pero y incluso líderes de Cambio Radical dijeron que sí, que posiblemente los ministros de ese grupo pues podrían presentar renuncia, y que si les costaba el puesto, pues que bienvenida a la sacada. Pero lo que pasa es que no ha pasado nada desde entonces, no ha ocurrido absolutamente nada. El presidente de la República no les ha pedido la renuncia a los ministros de Cambio Radical, creo que el señor de Vivienda, el ministro de Vivienda, el de Medio Ambiente. Y por otra parte, Vargas Lleras tampoco les ha dicho que renuncien. ¿Aquí qué fue lo que pasó? Que se mostraron los dientes, pero que ninguno de los dos se atrevió a pegarle el mordisco al otro, Lucho Garzón.
En esa separación de bienes yo no creo. Y no creo porque hay muchos intereses ahí creados. Es mucho los activos que hay para repartir como para estar en este momento diciendo que me voy. Eso hace rato que Germán está en eso, en la canción, estoy que me voy. Estás que te vas y no te has ido. Eso es normal. Están en una relación que los dos pierden en el momento que se rompa. Es evidente que esto tiene, lo que ha pasado, puede tener algún costo burocrático. Algún costo burocrático, porque por lo menos veo a los conservadores votando muy disciplinadamente algunas cosas. Entonces yo veo que los conservadores pues van a entrar o van a... bueno, están adentro. Cárdenas, el ministro de Minas. Y creo que alguna cosa, pues obviamente los conservadores en el juego de la decisión de poder, de gobierno, pues van a estar. Pero yo realmente creo que los dos tienen mucho que ver. Esos anuncios de separación, llega a la comisaría de familia, lo llama una psicóloga y ya resuelve el problema. No hay cómo abrir esa relación. Me imagino que la pataleta ha servido. Hoy el fiscal ya avanzó, no hay argumentos de Cambio Radical para decir no votar. El lunes me imagino que no votan porque les tienen que ser consecuentes con lo que han dicho, pero van a garantizar el quórum. Yo creo que ese sería un favor, no total, sino un favor parcial, pero rupturas no hay, no veo por dónde.
¿Usted cree lo mismo, Rafael Nieto?
A ver, yo lo primero que tengo que decir es que esa Jurisdicción Especial de Paz es un espanto, y que uno debería hacer todo lo posible por hundir ese engendro, que es una ruptura a la Constitución, a la rama judicial, le quiebra el espinazo, viola los tratados internacionales de derechos humanos, todos los principios generales del derecho penal, pero no solamente los colombianos, los universales. En fin, uno puede entrar a fondo sobre la jurisdicción, desmenuzarla y decir de dónde salió este monstruo espantoso que se han inventado acá, la idea de la justicia retrospectiva, la idea de que, bueno, en fin, no me voy a demorar en eso. En relación con Cambio Radical, la Jurisdicción Especial de Paz y el gobierno, yo creo que aquí hay varias cosas que va a tener que ir decidiendo Cambio Radical y Germán Vargas Lleras. ¿Se queda como los conservadores en mermelada, aprovechándole cada centavo al presupuesto nacional y cada puesto a la burocracia del Estado? ¿O empieza a tomar distancias de fondo con el gobierno altamente desprestigiado y con una Jurisdicción Especial de Paz que puede afectar de manera muy seria buena parte de la base de Cambio Radical? Yo creo que esa decisión la va a tener que tomar Germán Vargas y Cambio Radical, y eso se va a saber en las próximas semanas, dependiendo de cuál sea la actitud que tome su bancada en relación con las plenarias que faltan de discusión sobre esta ley estatutaria.
¿Será que se mostraron los dientes y no se van a morder? Juan Fernando Cristo, por una parte, Juan Manuel Santos, el presidente de la República, y por otra, Germán Vargas Lleras.
Mire, yo Pues no voy a entrar obviamente en discusión con Rafael sobre la justicia especial para la paz. Estamos en otro...
Pero deberíamos, sí, Juan
puede,
Fernando.
Otro debate, tema, cuando quiera. Ahí sí, como ahorita, dice, cuando ahorita, quiera, ahorita donde quiera tema, y no como quiera. Bueno, pero ahora seguimos con... más allá de eso, a mí sí me sorprende enorme, digamos, Rafael dice, tendrán que tomar una decisión, ya la tomaron. Ya la tomaron y ya la anunciaron y no están votando. Segundo, mi buen amigo Lucho no tiene la razón. No le están haciendo ningún favor al gobierno asistiendo, dizque para hacer quórum, porque es que la ley estatutaria necesita mayorías calificadas, que lo mismo se necesitan los 10 votos, y por el contrario, están yendo a estas últimas dos sesiones no a hacer quórum, sino a torpedear el debate, a dilatarlo, a echar sus discursos y a ir y votar que no. Le iría mucho mejor al gobierno si ellos simplemente no asistieran, facilitaría el debate y avanzar rápidamente en la aprobación.
O sea, que no fueran vano un cuote.
Lo que resulta increíble, Juan Carlos, es que hayan descubierto todas las falencias, todos los problemas, todos los espantos, como diría Rafael Nieto, de la Justicia Especial para la Paz, dos años después de firmado el acuerdo de la JEP. Es que la JEP se firmó en septiembre del año 2015. Lleva dos años los 75 puntos de la JEP públicos. No fue un acuerdo secreto. Fue firmado y estuvo en la página del alto comisionado. Estuvo en todas partes a disposición para el debate nacional. Se tramitó, oiga bien esto, Juan Carlos y a los compañeros, la reforma constitucional de la JEP. Esto es muy importante. La gente piensa que el debate de la JEP se está dando solo desde ahora en el Congreso de la República. Se dio en el primer semestre de manera intensa, con participación también muy activa del fiscal, y en ese momento Cambio Radical, los amigos del ex vicepresidente, plantearon unas observaciones sobre la competencia de la JEP frente a los terceros vinculados con el conflicto armado, y todas las observaciones que hicieron fueron recogidas. Es más, lo que hoy está en la JEP, en la norma constitucional relacionado con los terceros, fue redactado de puño y letra por el senador Barón y sus asesores y acogido por el gobierno nacional. Luego uno no entiende cómo lo que ellos redactaron hace seis meses, lo que fue acogido por el gobierno, hoy les parece que es un espanto y que pone a peligrar a los terceros frente a la Justicia Especial para la Paz. Luego aquí lo que hay simplemente es una decisión estratégica de separarse del gobierno después de haber estado siete años aprovechando el gobierno en época electoral, en eso estoy de acuerdo con Rafael Nieto, jugando a que no los cobije el desgaste natural que tiene un gobierno después de siete años.
José Darío Salazar, esa pelea entre Vargas Lleras y Santos es un poquito superficial, ¿será que ahí no va a pasar nada entonces?
Las razones son absolutamente superficiales, porque salga lo que salga de la reglamentación de la JEP, Cambio Radical es corresponsable. Cambio Radical estuvo con el proceso de paz, su vicepresidente invitó públicamente a votar por el proceso de paz, a votar estos acuerdos, votaron estas normas, desconocieron también, como la mayoría del Congreso, la voluntad del pueblo colombiano, que dijimos no al acuerdo de paz en las urnas, nos robaron la voluntad popular y ahí estuvo Cambio Radical con sus votos. ¿De qué se quejan ahora? ¿Qué observación pueden hacer? Absolutamente ninguna. Lo que se está reglamentando es ese engendro de la Justicia Especial para la Paz, que no tiene control ni en los procedimientos, que no tiene control en la manera como va a actuar, que no tiene quien lo ronde los magistrados, magistrados todos de tendencia absolutamente sesgada hacia y contemporizadora de muchos de los propósitos de las FARC, que son a quienes, o aparte de quienes van a juzgar. De modo que a mí me parece que Cambio Radical, retírese o no se retire del gobierno, no se podrá quitar ese inri encima de haber contribuido de manera decisiva a que hoy ese absurdo, ese engendro de la Justicia Especial para la Paz sea una realidad.
Doctor Cristo, usted estuvo presente en el Congreso del Partido Liberal y allí el pasado viernes el expresidente César Gaviria dijo que el presidente Santos estaba jugando con cartas marcadas al referirse a Vargas Lleras. ¿Usted cree lo mismo que el expresidente?
No, yo creo que el presidente Santos está dedicado a terminar su gobierno, a sacar adelante el proceso de paz, y no creo que esté muy en el plan de preocupaciones o trasnochos electorales.
Bueno, decía Rafael Nieto, y aquí varios oyentes me escriben y me dicen que si pueden ustedes sintetizar las diferencias que tiene sobre la jurisdicción especial para la paz. Desde luego esto es uno de los temas de fondo del acuerdo de paz con las FARC, pero le quería preguntar a Rafael Nieto, precandidato, como todo el mundo sabe, del Centro Democrático y abogado, sintetizando, ¿cuáles son los tres puntos por los cuales a usted les parece que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, es un espanto? Muy sintéticamente para que la gente entienda.
Doctor, muy rápidamente, Juan Carlos. Uno, es una jurisdicción ilegítima, parte de un pacto que fue negado en las urnas por los ciudadanos. Un pacto que es espurio, un pacto que es ilegítimo, que da lugar a una jurisdicción que es ilegítima también. Segundo, supone una ruptura del orden constitucional. Este tribunal no se escoge por nacionales colombianos, sino por un comité cuya mayoría es de extranjeros, y dos de los cinco miembros sí son colombianos, pero una de ellas es una química farmacéutica, ni siquiera es una abogada. Tercero, tiene una clara tendencia de izquierda, una clara tendencia antiuribista, muchos de ellos contratistas del gobierno, y al menos dos que participaron directamente en la negociación con las FARC. No es, por tanto, ni imparcial, ni autónoma, ni independiente. Cuatro, le quiebra el espinazo a la rama judicial. Puede revisar todas las sentencias ya emitidas, con lo cual la figura de la cosa juzgada, que es estructural en un Estado de Derecho, se revienta en mil pedazos. No tiene ningún tipo de control por ninguna autoridad. No cabe la tutela, sino sobre la base de que el presidente del tribunal, de ese tribunal, acepta que la tutela efectivamente tenga posibilidad de entrar, no admite participación de la Procuraduría y de la defensa de los intereses de las personas que están sometidas a esa jurisdicción, habla de justicia prospectiva para hablar de las preocupaciones hacia futuro, cuando por definición el sistema de rama judicial mira el pasado y los delitos que se han cometido, y puedo seguir. Pero usted me pide que yo sea corto. Le he nombrado solamente algunos de los puntos, insisto. Tengo 8 o 10 puntos adicionales. Hay una clarísima violación a los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, porque el derecho sustantivo que se va a aplicar lo definen los mismos magistrados, y uno de los principios fundamentales en los tratados internacionales de derechos humanos es que usted sepa cuál era el delito en el momento en que lo cometió y lo juzguen por ese derecho penal y no por uno posterior. En fin, podría seguir.
Muy bien. Doctor Cristo, ahí está sintetizado los argumentos del doctor Rafael Nieto. Dice que esa justicia es ilegítima porque surgió del acuerdo rechazado por los ciudadanos, del no en el plebiscito. Dice que viola el orden constitucional porque no está escogida por nacionales colombianos. Dice que tiene una tendencia uribista y antiuribista y que además quiebra el espinazo a la justicia. ¿Cuál es su opinión, doctor Cristo?
No, usted ha hecho resumen no de los argumentos de Rafael Nieto, sino de las imprecisiones de Rafael Nieto. ¿Sí?
Cuando, a ver, ¿por qué los...
cuando generaliza diciendo que viola las normas internacionales, no las viola, cuando generaliza diciendo que los propios magistrados se van a dar su reglamento, cuando ese reglamento tiene que ir al Congreso de la República y tiene que ser aprobado por una ley, cuando olvida Rafael, que es un estudioso del derecho, que todos los conflictos armados aquí en el mundo entero terminan con mecanismos de justicia transicional que deben garantizar, y esta justicia especial lo garantiza: verdad, justicia, reparación, no repetición a las víctimas del conflicto. Cuando esta justicia, cuando dice que el procurador no interviene en la norma constitucional que se aprobó, mi querido Rafael, hace 6 meses, se dice que la Procuraduría interviene en favor de los derechos de las víctimas dentro del proceso.
Solo
de justicia,
si lo autoriza el juez del tribunal.
Proceso.
Si quiere, hablamos punto
entonces,
por punto, Juan Fernando.
Entonces, me parece que aquí lo que hay, en el fondo de todo lo que dijo Rafael, en el fondo, lo único cierto es que al Centro Democrático y a los amigos del expresidente Uribe, por alguna razón que yo desconozco, no debería preocuparles tanto la justicia especial para la paz. Yo creo que el comité de selección en donde estuvieron Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hizo una tarea objetiva. Yo no conozco al 90% de esos magistrados. Había algunos sectores políticos que pretendían que eso se repartiera como cuotas políticas. No estoy diciendo Centro Democrático, pero sí escuché a otros. Y yo creo que hay que dejar que la JEP empiece a funcionar y que los magistrados empiecen a funcionar y no descalificar a priori a gente muy calificada. Que mire, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, para hablar de casos concretos, yo no sé quién puede acusar a Patricia Linares de sesgo antiuribista, de sesgo izquierdista, una jurista con una trayectoria de 30 años al servicio de la causa de los derechos humanos, condenando la violación de derechos humanos de un lado o de otro. Hay exmagistrados y funcionarios de la justicia penal militar dentro también de la JEP. Alguien decía en estos días que había quedado muy bien conformado el tribunal porque había quedado furiosos los del Centro Democrático y también las FARC, que se quejaron de la escogencia de algunos, y yo creo que eso demuestra la objetividad del proceso de selección.
Juan Carlos, perdón que interrumpa. A nosotros, Juan Fernando, no nos ponga al otro lado de las FARC. Es que nosotros no somos la contraparte de las FARC. Las FARC tienen 52 años de asesinatos, secuestros, toda clase de violaciones a sus espaldas, y nosotros somos un partido que ha estado comprometido con la democracia, que no ha usado las armas ni la violencia contra nadie, a la que no se le puede poner en el mismo plato. Es decir, a mí el ejercicio de comparación que hace Juan Fernando me molesta de fondo, porque pone a los criminales y a nosotros, que nunca hemos delinquido, en el mismo nivel. Lo primero que hay que decir es eso. Lo segundo es que vamos afirmación por afirmación a ver si son falsas o no son falsas.
Juan Carlos, pero vamos a estar aquí.
¿Es verdad o no es verdad que el pacto fue negado en las urnas? Es verdad. ¿Es verdad o no es verdad que tiene una ruptura de orden constitucional? Porque esto es un quebrarle el espinazo a la rama, porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la estructura de la rama judicial colombiana. Es verdad. Es verdad que además no respeta el principio de cosa juzgada, porque puede revisar cualquier sentencia.
No, eso no es verdad.
Es verdad.
No puede revisar.
Sí, claro.
No, Gafal, usted sabe que no. No es verdad. Mentira.
Lo dice.
No puede revisar cualquier sentencia.
Claro.
Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en muchos casos no pueden ser revisadas.
Sí pueden.
No combatientes no puede ser revisada, y usted lo sabe.
Rompe el principio de cosa juzgada.
No
puede revisar sentencias. Perdóneme. Lo rompe. Es verdad que habla de justicia prospectiva. Es verdad. Es verdad que hay una clara tendencia de izquierda en el grueso de sus miembros. Es verdad. Es verdad que muchos de ellos han dicho pública y abiertamente que son antiuribistas. También es verdad. Es verdad que son tres extranjeros, dos nacionales y una es una química farmacéutica. Es verdad. Es que me dice que estoy diciendo cosas que no son verdad. Todas las que ha afirmado son verdad, y puedo seguir.
Tiene la palabra Lucho Garza.
No, yo he asistido a un conflicto que casi lleva toda mi vida, y aquí lo que veo es impunidad. La justicia especial para la paz nos va a colocar por primera vez en la verdad. Que la gente cuente. Para ser beneficiario de la JEP tiene que contar, y tiene que contar la FARC, y tiene que contar los que patrocinaron guerra, y tiene que contar agentes del Estado. Me parece, eso solo ya tiene un nivel de legitimidad muy fuerte. Dos, yo no soy el jurista de este escenario, pero puedo decir, esto tiene el apoyo internacional, la Corte Penal Internacional, todos los referentes, que en el mundo, si hay un activo que no lo tenía nadie, es el activo internacional, un nivel de legitimidad impresionante. Tres, hombre, nunca hubiera gustado la composición de la JEP, porque cada uno se siente. Me sorprende que los argumentos de Rafael Leandro son los mismos de Santrich. Son los mismos que está diciendo, me van a acusar. Eso dice Santrich, el señor de la...
No he hablado de que me van a acusar, no me van a acusar de nada, Lucho.
A usted no, porque yo lo conozco, usted no tiene por qué estarse con paranoias. Pero hay una gente que tiene que tener paranoias. De los que estimularon la guerra, la acumularon. Y cuatro, Yo solamente termino diciendo, me parece que no es justo delegitimar a alguien porque es farmacéutica. Fue la representante de las universidades públicas.
Para escoger unos jueces, bueno, Lucho.
Perdóname, las universidades públicas. No declaren ahora brutas a las universidades públicas. No declaren a los rectores brutos. No.
¿Por qué no se usted un abogado?
Perdóneme, pero hombre, ¿por qué? Si la justicia especial muchas veces no tiene ni siquiera los abogados, porque es que los abogados no necesariamente son los que tienen que impartir justicia en una implementación o una valoración de lo que hay. Pero bueno, yo si hubieran dicho solo abogados,
Lucho, perfecto. ¿En serio usted está diciendo eso?
Estoy hablando en el reconocimiento a las universidades. Yo no pongo en duda. Si usted quiere pelear con las universidades públicas, allá usted, Rafael. Pero yo no, porque valoro enormemente el juicio de valor de toda la universidad pública que eligieron ese nombre. Y yo me atengo a eso, y no porque sea farmacéutica. Yo conozco muchos abogados que ojalá, aunque sea, supieran distinguir un aspirineo de un mejoral. No, hombre, no me vengan a echar carreta de eso, que no me parece justa la impugnación.
Doctor José Darío Salazar.
Sí, a mí me parece que la Justicia Especial para la Paz es un manto de impunidad. Empezando porque, por ejemplo, convierte al narcotráfico en un delito político, con el prurito de que el narcotráfico se utilizó para financiar campañas ideológicas, y no se financió el terrorismo con el narcotráfico, no se compraron armas con el narcotráfico para ese mismo terrorismo, no se compraron bombas, no hubo asesinatos, no hubo enriquecimiento ilícito que hoy seguramente llena los bolsillos de los señores de las FARC y de muchos de sus testaferros. Y hoy el narcotráfico, por cuenta del acuerdo de La Habana, que lo materializará la Justicia Especial para la Paz, se convierte en un delito político. Por eso los señores de Estados Unidos, a quienes les duelen tanto estos temas, han dicho que los señores de las FARC siguen siendo extraditables, pero no solamente ellos. Las interrogantes de la Justicia Especial para la Paz en cuanto a los temas de impunidad por delitos de lesa humanidad los ha puesto en la mesa la misma fiscal de la Corte Penal Internacional, que hace poco estuvo en Colombia y que públicamente dijo que tenían muchas inquietudes frente a la impunidad y frente a las penas irrisorias, si es que las hubiera, que va a aplicar la Justicia Especial para la Paz. De modo que a mí me parece que es una justicia que se ha creado para lavarle la cara sucia de todos sus crímenes a los señores de las FARC, y seguramente para vengarse de muchos agentes del Estado que cumplieron con patriotismo su misión.
7:00 p.m.
A mí me impresiona mucho, Juan Carlos, un minuto, la reiterada alusión a la impunidad de la JEP, como si en este país la justicia hubiera operado durante estos 50 años. O sea, es increíble.
Eso no justifica que otro tenga impunidad, porque no ha operado.
Me deja, José Darío, claro. Aquí la jurisdicción ordinaria no ha investigado ni ha condenado miles de delitos. Y ahora que hay la posibilidad, con una justicia especial que exige que se acuda y se cuente la verdad, y se repare a las víctimas, y se garantice la no repetición para obtener unas penas alternativas, que yo creo que se van a poder conocer muchos episodios, la verdad. No del tema de los agentes del Estado, de las FARC, de los agentes del Estado. Me parece que ni siquiera se deja la oportunidad de que la JEP funcione para demostrar que después de muchos años vamos a poder combatir la impunidad de muchos de los hechos que han sucedido durante esta época de violencia en Colombia. Y una segunda observación, una precisión muy breve a mi buen amigo José Darío. En ninguna parte de la norma constitucional de la JEP se consagra el narcotráfico como delito conexo con el delito político. Se deja la posibilidad para que la JEP defina caso por caso, José Darío. La JEP tendrá que definir caso por caso, precisamente si le da esa categoría o no a la comisión del delito del narcotráfico. Y fue un tema que se discutió muchísimo, no solamente en los acuerdos, sino Rafael lo recordará también, en las conversaciones y en el intento que se hizo de negociar un nuevo acuerdo de paz después del plebiscito.
Pero usted lo ha dicho, Juan Fernando, contempla la posibilidad de que el narcotráfico sea delito político.
Dependiendo de cada caso.
En realidad lo que dice es que puede ser delito conexo, pero el resultado es idéntico. Pero sí abre esa posibilidad, y la verdad es que la jurisprudencia colombiana sostenía que el narcotráfico no podía ser considerado
claro,
como
delito
conexo a los delitos políticos.
Tiene el acuerdo, perdón, no, pero una precisión que es muy importante. Esa jurisprudencia que usted menciona, en la reforma constitucional de la JEP se dice que cuando la JEP vaya a valorar caso por caso, debe tener en cuenta la jurisprudencia de la justicia ordinaria en Colombia.
Sí, pero no cambia.
Ojo con eso, entonces pero, no cuenten
pero,
las
Juan
cosas.
Fernando, pero medio. No cambia la realidad. La realidad es que el narcotráfico en Colombia, por jurisprudencia,
no
se consideraba como posible delito conexo a los delitos políticos. Y ahora sí, esa es la realidad.
No,
ahora sí. Ahora, dicho esto, yo sí quiero señalar alguna cosa que me parece importante. A mí la acusación de que en Colombia ha habido sistemática antiimpunidad no me parece una acusación que corresponda a la realidad. Todos los comandantes de las FARC estaban condenados. Se han condenado centenares, me atrevo a decir, miles de miembros de la fuerza pública por distintos delitos. Aquí la justicia opera a veces no opera. Pero sostener que esta jurisdicción sacada de la chistera va a resolver el problema de impunidad en Colombia, ciertamente no se ajusta a la verdad. Pero yo voy a decir otra cosa adicional. Aquí lo que va a ocurrir es que los delitos por los cuales fueron condenadas las FARC no tengan pena real. Esa es la realidad, y por eso no se puede sostener que va a haber impunidad, porque estos señores no van a pagar con pena privativa de la libertad por los decenas, centenares de crímenes, muchos de ellos crímenes internacionales, que han sido cometidos por ellos y por los cuales han sido condenados. Y un elemento que me parece importante.
A ver,
yo sí quiero, Juan Carlos, en algún momento que acá hagamos un debate sobre si es o no cierta la premisa de la que habla Lucho y de la que habla Juan Fernando Cristo, de que este es un tribunal que pasa por la verdad. Yo estoy claramente dispuesto a ese debate para sostener que eso no es cierto.
Los invito a otro debate sobre ese tema. 8:00 p.m. y ya volvemos.
RCN Radio, nuestra radio.